Amados hermanos y amigos, a continuación van a oír mi experiencia con Dios ocurrida para el año 1972. Esperanzada en que si no conoces al Señor, le conozcas hoy. Y si ya le conociste, que tu fe se fortalezca. Y en Hebreos 13, verso 8, vamos a leer: a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amados hermanos, muchas personas suponen que este evangelio glorioso es sencillamente para aquellos que viven una vida amoral, para aquellos que están confinados, para aquellos que tienen vicios o viven una vida de infierno. Y yo no digo que no. El Señor vino para alcanzarlos a ellos, claro que sí. Pero este evangelio glorioso, que es sinónimo de revelación de Dios a los hombres, también vino para aquellos llamados religiosos que están perdidos dentro de una religión. Y podemos establecer una diferencia de lo que es ser religioso y de lo que es ser cristiano. Yo era una religiosa. Mi madre me enseñó a hacerlo. Éramos 13 hijos, yo la menor. Y mi madre, a ella le habían enseñado ser religiosa. Y ella nos lo enseñó a nosotros para que nosotros se lo enseñáramos a nuestros hijos, y así como una cadena. Y realmente yo era una religiosa amargada, muy religiosa. Mi cabeza estaba llena de religión, pero mi pobre corazón estaba huérfano de la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, y nadie, y nadie, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Era una religiosa, claro que lo era, con tantos títulos. Malcriada, vanidosa, mentirosa, injusta. Creía que detrás de unos títulos podía engañar a Dios, y no fue así. Y hay que establecer una diferencia de lo que es un religioso y de lo que es un cristiano, como anteriormente dije, porque un religioso puede ser cualquiera. Si vamos a la cantina más cercana y preguntamos allí, ¿cuántos de ustedes son religiosos? La mayoría que cogieron el ingreso de la semana en sus manos y no le llevaron la comida a sus hijos y lo están desperdiciando allí con sus amigos, dirán: yo soy religioso y creo en Dios. Quizás cayéndose de la borrachera o por emborracharse. Si vamos a un centro de confinados ahora mismo y preguntamos: ¿cuántos de ustedes son religiosos? ¿Cuántos creen en Dios? Yo les aseguro que aquellos que ultrajaron, mataron, robaron e hicieron cuantas cosas dirán: yo creo en Dios y soy religioso. Y entonces, ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué estás en esa condición? Y es que la religión es como un espejo, que nos miramos y nos vemos despeinados, pero el espejo no nos puede peinar. Pero el cristianismo es tan diferente. ¿Y quién es cristiano? Todo aquel que ha tomado la cruz, se ha negado a sí mismo y ha seguido a Cristo, ese es cristiano. Y no es fácil, claro que no es fácil. ¿Y quién dijo que era fácil? Si la misma Escritura dice que el reino de los cielos se hace fuerza y el valiente lo arrebata. Y no es fácil, claro que no es fácil. ¿Y quién dijo que era fácil? Si el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Me casé a muy temprana edad, buscando en el matrimonio la felicidad, porque la religión no me la pudo dar. Amados hermanos, y el matrimonio sin Cristo es un infierno. Aunque tengamos cuantas unidades de aire acondicionado, un precioso cortinaje, alfombras wall to wall, una preciosa limusina en la marquesina, en el garaje, un buen trabajo, una buena cuenta bancaria, si Cristo no es el invitado de honor en nuestro hogar, lo más importante falta. A los 9 meses de mi primer embarazo me atacó en el centro de mi pecho una ampolla. Esa ampolla se reventó y aquel líquido creó más ampollas y la ampolla reventada creó una llagareta que produjo un dolor terrible en mi cuerpo. Cuando yo fui al médico y él me examinó, él dictaminó que yo lo que tenía era el mal de herpes zóster. Y aquí en Puerto Rico conocemos esa enfermedad como el mal de la culebrilla negra, un virus tropical terrible, muy peligroso por cierto. Cuando este médico me dijo esto, inmediatamente me dijo, yo no te puedo someter a ningún tratamiento porque la fecha de tu parto está tan próxima que el tratamiento te puede afectar a la criatura, los medicamentos. Así es que vete a tu casa, espera pacientemente y luego que tú des a luz trataremos directamente para contrarrestarte el virus. Mientras tanto yo no me arriesgo. Me dio una pomadita y me envió a mi casa. Una noche yo estaba muy adolorida. Yo no soportaba aquello. Mi vecina, que era tan religiosa como yo, me dijo, Amparito, vete a casa de fulana de tal, que ella es curandera. Y ella te sanará porque ella ha sanado a mucha gente en el barrio. Ella te va a sanar. ¿Por qué mi vecina a mí no me dijo que Jesucristo era mi sanador? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué ella no me habló de esto? ¿Por qué? Porque el que nada tiene, nada puede dar. Y yo no le puedo dar a usted de lo que yo no tengo, pero usted tampoco me podrá dar a mí ni a nadie de lo que usted no tiene. Imagínese un ciego dirigiendo a otro ciego. Yo fui a casa de esta anciana a las 10:35 de la noche. Ya ella se iba a acostar. Pero yo estaba tan desesperada que allí mismo me levanté mi ropa para que ella creyera por la que yo estaba pasando y le mostré mi pecho y mi espalda. Me acostó sobre su cama. Corrió y buscó un pote de tinta violeta y una pluma de gallina y unas velas y las encendió. Y en medio de unos rezos y oraciones, esta mujer iba escribiendo con aquella pluma de gallina y aquella tinta violeta unas oraciones al derecho y al revés sobre aquel llaguero terrible que se había levantado sobre mi pecho y mi espalda. Yo sentía que me lastimaba, pero aquella anciana me aseguraba a mí que aquella misma noche se iba a comenzar a secar aquel mal. Y yo muy confiada, así lo creí. Me envió a mi casa y aquella noche fue una de las noches más terribles de mi vida. ¡Cuánta fiebre, cuánta desesperación, cuánta ansiedad, cuántos escalofríos! Yo no pude dormir. Amados hermanos, no soportaba aquella circunstancia, aquella situación. Cuando amaneció, corrí inmediatamente al médico que me estaba atendiendo. Y cuando aquel médico me examinó, que yo le relaté lo que me había sucedido, se puso su mano sobre su cabeza y me dijo, ahora menos que nunca me atrevo a hacer algo por ti. Aquella pluma de gallina estaba sucia, mujer, y transmitió unas bacterias infecciosas ahora mismo, ahí a ese mal, y en este momento eso está todo infectado. Hermanos, yo sentía que mi carne se podría encima de mí. Me dijo, vete a tu casa, te falta muy poco, no te desesperes, espera. Me fui a mi casa. Qué largo se me hacían aquellos días y qué oscuras aquellas noches. Un 19 de octubre del 1972, a eso de las 7 y 35 de la noche, atacaron mis dolores de parto fuertemente y corrí al médico. Y aquel médico, lleno de compasión y cariño, me mandó a sala de partos. Él quería bregar directamente con mi parto, aunque se suponía que no fuera en aquel hospital municipal donde se atendiera mi parto. Amados hermanos, y transcurrían las horas y aquella criatura no acababa de nacer. Me tuvieron que amarrar mis brazos y mis pies, porque si terrible era el dolor de parto, más desesperante era el picor y la desesperación que había en mi pecho y en mi espalda. ¡Oh Dios, ayúdame!, yo decía. ¡Dios mío, ayúdame! ¡Dios mío! ¡Dios mío, ayúdame! Pero yo había conocido un Cristo crucificado que no tenía vida. Un Dios muerto, y yo veía aquel Cristo que más ayuda necesitaba Él de mí que yo de Él. ¡Cuán delgadito, qué pálido, qué pequeñito, con sus huesos protuberantes que de lejos se dejaban ver! Tenía ojos y no me podía ver. Tenía oído y no me podía escuchar. Tenía manos y no me podía palpar. ¿Qué pasaba con aquel Cristo? Pero el salmista David, en el Salmo 144:15, dijo en una ocasión: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, el Dios que tiene ojos y nos ve, el Dios que tiene oídos y nos oye, el Dios que tiene boca y nos habla, el Dios que tiene vida y nos da vida en abundancia, y a su nombre gloria, aleluya. Gracias, Señor. Amados hermanos, transcurrían las horas y aquel médico vio que la criatura no acababa de nacer. Desesperado me mira y me dice: Amparito, no da tiempo a enviarte a otro hospital cercano. Quiero salvarte a ti. Ayúdame, pon de tu parte. Se encorvó y con sus brazos corpulentos hacía fuerza sobre mi abdomen. Y yo sentía que me lastimaba aquella culebrilla negra. Pero había que salvar a una de los dos, a la criatura o a mí. Al cabo de rato nació aquella criatura. ¡Cuánta sed yo sentía! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta fatiga! ¡Cuánta calor! Cuando nació aquella criatura, yo con mi voz entrecortada le pregunté a aquel médico: ¿qué nació, médico? ¿Qué tuve? Y él me miró y me dijo: es una niña y está viva. Hermanos, una niña y estaba viva, viva. Una niña. Yo había anhelado 9 meses una niña. Le había comprado todo color de rosa. El nombre era de niña. Es una niña. Está viva. Muéstremela, médico. Yo quiero verla. El médico me miró entristecido y me dijo: nació afectada de culebrilla negra, amoratadita, hermanos, y con sangre tipo amarilla. Cuando aquel médico me enseñó aquel monstruo, yo lo vi hermoso como una flor, porque era mi hija. Amados hermanos, y yo le decía a aquel médico: ¿cómo mi hija va a soportar esto? Dígame cómo, médico, dígame cómo. Él no tenía la respuesta para mí. Inmediatamente me ayudaron, hicieron lo que iban a hacer conmigo, me enviaron a sala de recuperación y se quedaron allí con mi niña. Pasaron 9 días. 9 días terribles para mí. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta soledad! ¡Cuánta amargura! Amados hermanos, y yo no mejoraba, mi vientre se me hinchó. La niña al nacer obstruyó una vena y mi cuerpo se desangraba. Las fiebres no me dejaban. Amados hermanos, la culebrilla negra seguía comiendo despiadadamente mi carne. Mis anticuerpos habían bajado tanto, mi resistencia. Amados hermanos, y un día, a eso de la 1:30 de la tarde aproximadamente, Yo empecé a llamar a todos los intercesores que de niña yo había conocido a través de mi madre. Ninguno me respondió. Aparecieron dos enfermeras corriendo porque yo gritaba, hermanos. Y las enfermeras me vieron que yo estaba muy mal. Me tomaron la temperatura y la presión. Yo ardía de fiebres. Las hemorragias no cesaban. Aquella enfermera fueron y buscaron al médico de cabecera. El médico empezó a hacer un examen minucioso sobre mi cuerpo. Y al cabo de aquel examen, al cabo de rato, encontró que en la hora de mi parto se me había partido la placenta y hacía 9 días con 9 noches que estaba este pedazo de placenta dentro de mi joven útero. Se me descompuso, se pegó a la pared uterina y al adherirse creó una llagareta de origen maligno y la infección era tanta que yo estaba en los comienzos de una leucemia ya. El médico llenó unos papeles. Mandó a buscar una ambulancia equipada. Mandaron a ponerme 1 litro de suero con vitaminas en cada brazo. Y me mandaron al hospital subregional de Caguas. Y yo digo el nombre del hospital porque lo de Dios tiene que ser claro. Aleluya. Gloria al Señor. Me mandaron allí no porque allí me iban a sanar. Me mandaron allí porque este hospital estaba recién abierto. Y tenía un equipo sofisticado y me podían hacer transfusiones de sangre y me podían operar y podían hacer tantas cosas por mí, pero no me podían sanar. No me podían sanar porque la ciencia médica no ha llegado con éxito ante estos males que destruyen la salud y la vida del hombre. Pero lo que el hombre no ha logrado, Cristo lo ha logrado. Y cuando el hombre termina, Cristo comienza. Y cuando el hombre dice que no, Cristo dice que sí. Y cuando el hombre se sienta, Cristo ya está de pie para empezar la obra. Y cuando el hombre, aleluya, da la espalda, Cristo está de frente a ti para ayudarte y bendecirte y levantarte. Porque para Él no hay nada, no hay nada, no hay nada imposible. Aleluya. Amados hermanos, pidieron inmediatamente 8 donantes de sangre y la primera transfusión. Mi organismo la rechazó. Tuvieron que descontinuar las transfusiones. Una mañana, mi padre había amanecido con muchos deseos de verme. Yo soy su hija menor. Llegó muy temprano al hospital. El guardia no lo dejó pasar. Pero él esperó que el guardia estuviera entretenido. Y cuando se abrió la puerta del ascensor, mi padre entró y corrió allí y llegó hasta donde yo estaba. Cuando mi papá entró por aquella puerta donde yo estaba cabizbaja, dolorida, amargada, hermanos, mi padre me miró y me dijo, mi hija, qué bien te ves. Yo sabía que aquellas palabras eran producto de un amor tan lindo como el de mi padre, pero qué mal yo me sentía. En ese instante vinieron 2 médicos cirujanos y 2 enfermeras. Los médicos aislaron a mi padre. Las enfermeras se quedaron conmigo. Mi padre fue convencido para que diera una firma, para que se me sometiera a una intervención quirúrgica esa misma mañana. Amados hermanos, y mi padre resignado a una cosa o a otra dio aquella firma. Amados míos, y cuando regresaron, dieron órdenes a que me bajaran al quirófano, a sala de operaciones. Y cuando me subieron en aquella camilla que me llevaban por aquel pasillo, yo iba temblando y no era de frío, yo temblaba de miedo. ¿Y por qué la religiosa temblaba de miedo? Sí, temblaba de miedo porque había vivido una vida a espaldas de Dios. Sí, temblaba de miedo porque a pesar de que yo conocía al derecho y al revés la historia de Cristo, al Cristo de esa historia nunca lo había conocido. Sí, temblaba de miedo, claro que temblaba de miedo porque había vivido en tinieblas sino en luz y le temía lo porvenir. Cuando me bajaron a sala de operaciones, cuando aquellas puertas grandes se abrieron, tal parecía que había sido una boca abierta que me tragaba lentamente. Y cuando me pusieron en aquella camilla de operaciones, yo temblaba de miedo Todavía el anestesista no se había decidido a suministrarme la dosis de anestesia a mi organismo. Las enfermeras estaban cerca de mí y me consolaban. Yo pensaba en mi hija que estaba tan enferma. Yo pensaba en mí, cuántas cosas se habían frustrado para mí. Amados hermanos, y de momento yo sentí cuando un poder sobrenatural se acercó hasta donde yo estaba. Y cuando aquel poder sobrenatural se acercó hasta donde yo estaba, yo empecé a pasar por una especie de agonía. Era como un mismo infierno. Cuánta ansiedad, cuánto miedo, cuántas preguntas aparecieron en mi mente, en mi cabeza. Yo no tenía respuesta para ellas. Cuánta desesperación, hermanos. Aquello era terrible. Yo trataba de agarrar aquello. Yo trataba de buscarlo y de verlo, mas no podía. Era intangible y no era visible. Pero estaba allí. De momento yo sentí cuando aquel poder sobrenatural se tiró sobre mi débil cuerpo, y cuando se tiró sobre mi débil cuerpo, el corazón se detuvo y el dolor fue tan terrible que corrió desde la cabeza hasta la punta de mis pies. Y yo sentí, hermanos, cuando mi sangre se coagulaba en mi sistema sanguíneo, y yo sentí cuando mis sienes chocaron, mis pupilas se dilataron, los ojos se me viraron, los párpados se entrecerraron, esta mandíbula inferior se me cayó. El sistema celular moría, el sistema intestinal moría, el sistema muscular moría, el sistema digestivo moría, y cada vez que uno de mis órganos se negaba a funcionar, era un dolor más terrible que sacudía mi débil cuerpo. Mis pulmones se trancaron y allí di mi último suspiro. Mi cuerpo se estremeció y se estiró. El calor que arropaba mi cuerpo desapareció y me quedé completamente fría, completamente endurecida. Y allí había muerto Amparito Garay. Y cuando se habla de muerte aparecen muchos supermanes y mujeres maravillas. Y lamentablemente son los que no quieren servir a Dios nada, que ignoran el llamado del Señor. Y dicen, a mí con la muerte nadie me mete miedo, porque total, para piedra yo no nací. Y no, nací hoy para morir mañana. Y por eso bailo, como, bebo y hago todo lo que vaya a hacer en vida, porque total, eso es lo que me voy a llevar. Sí, eso es lo que te vas a llevar, pero no es para el cielo. Bendito sea Dios. Amados hermanos, aunque se hayan levantado cuantas doctrinas a negar la existencia del alma, hay un alma que salvar. Hay un alma que salvar. Si tienes un alma que salvar, claro que tienes un alma que salvar. Y no hay comida, y no hay bebida, y no hay vicio, y no hay placer, y no hay nada que pueda saciar la necesidad de tu alma. Claro que no hay ni habrá. Porque eso lo creó Dios para que solamente Él y solo Él pudiera llenarla. Bendito el Señor, y satisfacerla. Hay un alma que salvar, claro que hay un alma que salvar. Escapa por tu vida porque tienes un alma que salvar. Y no hay filosofía y no hay religión en este mundo que pueda salvar tu alma. Solo Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre se detiene y mira al cielo y reconoce su pecado y le dice al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me arrepiento ahora. Cógeme en tu regazo, Señor. Empezó a despegarse algo que cargaba todos mis sentidos corporales. Y eso se llama el alma, el asiento de todas mis emociones. Y aquel alma, cuando se despegó de este cuerpo que yo le llamaría estuche, hermanos, empezó a gritar, a gritar, a gritar, y cada alarido y cada grito hacía que se estremeciera de dolor. Y el alma, aleluya, se vio cubierta de nubes oscuras, de densas tinieblas. Y el alma gritaba más duro y gritaba más duro y gritaba más duro. y siguió subiendo y subiendo, y como a pies y medio del techo del quirófano miró hacia abajo, y cuando miró hacia abajo había un médico dando shock sobre el área de mi corazón fuertemente. Una enfermera me tomaba el pulso, pero aquel médico me declaró muerta. Hubieron lamentos en sala de operaciones, pero ni modo. Aquella enfermera acabó de cerrar mis párpados, acabó de cerrar mi boca. Tomó mis brazos y los cruzó en la área baja de mis muslos. Y fue y tomó una sábana y me arropó de pies a cabeza. Cuando el alma contempló todo esto, quería bajar para impartirle vida a mi cuerpo muerto. Mas no podía bajar, no podía bajar. Porque cuando Dios dice que no, no hay quien diga que sí. No podía bajar, porque cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Pero cuando Dios dice que sí, tampoco habrá quien diga que no. Y cuando Dios abre la puerta, ¿quién podrá cerrarla? Este día, en este momento, está la puerta abierta y el Señor te dice que sí. Sus brazos están extendidos y no importa cuál sea tu pecado y no importa cuán bajo hayas descendido, el Señor te ama y te quiere salvar. Amados hermanos, y mi alma no pudo bajar, siguió subiendo. Qué viaje triste, qué viaje infernal. Morir sin Cristo es un martirio eterno. Aunque tengamos la primera, la segunda o la tercera religión, si no hemos chocado con la roca inconmovible de los siglos, miserablemente hemos perdido el tiempo. Mi alma atravesó un primer cielo de densas nubes y atravesó un segundo cielo de astros. Y qué inmenso es el universo. Ni Reagan ni ninguna nación podrá descubrir, con todos los cohetes que están enviando a la luna, que el último estalló en el aire, jamás podrán descubrir la amplitud del universo de Dios. Porque que mucha gente se está muriendo en esta tierra mientras invierten millones para descubrir allá en el universo, aleluya, unas cosas, mientras se ha descubierto que en la tierra todavía hay hambre. Amados hermanos, y mi alma siguió subiendo. Y mi alma alcanzó a ver un tercer cielo. Y cuando mi alma atravesó aquel lugar, había como una ciudad inmensa. Una ciudad bella, hermanos, bella, parecía una perla fina. Y aquella ciudad, hermanos, resplandecía. Iglesia, no le servimos al Señor en vano. Iglesia, no estamos guardando los preceptos y estatutos divinos en vano. Iglesia, no somos perseguidos en vano. Iglesia, no vamos a darnos por vencidos, no. Porque no es en vano lo que estamos haciendo para el Señor. Sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Hay un lugar preparado para los redimidos en Cristo Jesús, aleluya. Gente, hombres y mujeres, aleluya, que hemos sabido darle la espalda al mundo, que hemos sabido darle la espalda al pecado, que hemos sabido darle la espalda a religiones huecas, vanas y vacías que nos ofrecen los hombres de estos tiempos, y nos hemos abrazado a Cristo y a su nombre, gloria, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos levantan las manos y adoran al Dios de los cielos? Mi alma quería acercarse a la ciudad, mas no podía. No podía acercarse a la ciudad, no. El peso de pecado y las tinieblas que arropaban al alma eran tantas que no le permitían al alma dar un paso al frente, no le permitían. Mi alma contempló a la derecha de aquel lugar. Y cuando contempló a la derecha de aquel lugar, había como un antesal enorme, aleluya, y habían criaturas vestidas de blanco, pero un blanco, hermanos, más resplandeciente que esas lámparas. Y aquellas criaturas decían: Santo, 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 Santo eres, Señor. Y mi alma les gritaba, y ellas no podían oír al alma ni podían ver al alma, mas sin embargo mi alma les oía y les podía ver. Yo me imagino hoy que aquellas son las almas de los que duermen en Cristo, que están en un lugar de espera, de gloria, esperando que los cielos sean enrollados como pergaminos y aparezca la majestuosa figura del Hijo de Dios a levantar a sus hijos para nosotros con ellos ir a las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y mi alma contempla al centro del lugar santo, de aquella ciudad bella. Y mi alma contempló una puerta tan bella que mentalidad de ingeniero humano jamás ha tenido creatividad alguna para diseñar una puerta como aquella puerta. Y mi alma quería acercarse a la puerta, mas no podía acercarse, no podía acercarse. Aquella puerta estaba cerrada para mi pobre alma, pero aquella puerta estaba adornada con todos los metales y piedras preciosas que yo ni conozco todavía en esta tierra, por donde pronto entrará triunfalmente la iglesia de Jesucristo. Una puerta linda para un pueblo lindo, una puerta sin igual para una iglesia sin igual, una puerta, aleluya, distinta para un pueblo distinto, que aunque tenemos los pies sobre esta tierra, no pertenecemos a ella. Nuestra patria es celestial. ¡Aleluya! ¿Cuántos levantan las manos al cielo y glorifican el Señor? De aquella puerta empezó a traspasar una luz. Aquellos rayos destellantes alumbraron el firmamento. Y cuando mi alma contempló aquella luz, mi alma empezó a gritar y decía: Señor, 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 eres tú, Señor, eres tú, Señor. Y aquella luz habló. Y aquellas palabras eran como martillo que quebranta la piedra. Y aquel eco resonante se perdió en el firmamento. Y aquella voz igual le dijo al alma: sí, yo soy el Señor. Y mi alma tembló como borracho, porque ante la presencia de Jehová Dios no hay religioso grande. Ante la presencia de Jehová Dios tiembla la tierra y los demonios tiemblan y tienen que huir. Alabanzas al Señor que vive para siempre. Y mi alma le dijo a aquella luz: como quizás usted, mi amigo, le ha estado diciendo al Señor: Señor, tú nunca me has mirado. Señor, tú nunca me has mirado. Señor, tú nunca me has tomado en cuenta, Señor. Y aquella luz se acerca y le dice al alma: yo siempre te he mirado. Yo siempre te he mirado. Siempre te he tomado en cuenta. Si mi ojo ha estado sobre ti desde que estabas tú en el vientre de tu madre. Ay, hermanos, qué vergüenza. Ay, hermanos, qué dolor. Qué sentimiento de culpa tan grande sintió el alma. Pensar que cuando yo era como un grano de habichuela en el vientre de mi madre, para Dios era una hermosa criatura. Y pensar que aun cuando mi madre no sabía si era varón o hembra, ya el Señor había definido mi sexo. Y pensar que cuando yo no le amaba, ya Él me había amado primero. Y pensar que aun cuando yo no le veía, ni aun a través de la fe, Él había atravesado los techos, las paredes, el cuerpo de mamá para verme y sustentarme. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¿Cuántos levantan las manos al cielo y le dan gloria, honra y adoración? Mi alma llena de vergüenza y dolor evadió la mirada de aquella luz. No soportaba aquella luz tan bella y tan llena de amor. Cuando mi alma miró hacia la izquierda, ¡ay!, había como una pantalla de teatro gigante. Y en aquel lugar se revelaba todo lo que había sido mi vida en esta tierra, todo. Todas mis obras buenas, no se quedaron ni una. Pero todas mis obras malas tampoco se quedaron ni una. Mi alma no quería ver, mi alma no quería oír, mi alma no quería estar enfrente de aquello que yo le llamo juicio. Mi alma quería desaparecerse, mas no podía. Porque no vale la pena escondernos de mamá, de papá, del esposo, de la esposa, del pastor, de la misionera, del jefe del trabajo para hacer lo malo. Porque donde no alcanza la mirada del hombre, alcanza la mirada de Dios. Mi alma, allí cuando mi barca se hundía, en medio del naufragio de la misma muerte, apareció en escena nuevamente Cristo, el timonero, a conducir mi pobre barca al puerto de la salvación bendita. Y cuando aquella luz entró a escenas nuevamente, le dice al alma, ¡mira! 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 Y cuando mi alma miró, había un camino más estrecho que ese pasillo, una puerta cuán angosta, y aquel pasillo, aquel camino estaba lleno de piedras de diferentes tamaños. Y aquella luz le dice al alma, tú ves, por ahí es que yo quiero que camine mi pueblo. Por ahí es que yo quiero que camine mi pueblo. Por ahí es que yo quiero que camines tú. Cuando dijo tú, el peso de pecado, la amargura, la aflicción, la miseria, la negrura, todo lo que arropaba el alma desapareció. Y el aire desgarrador se convirtió en alabanza. Y mi alma fue traspuesta a un estado de inocencia, a un estado de santificación. Y mi alma empezó a flotar en el firmamento. Y exclamaba a gran voz, ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo eres, Señor! Alabanzas al Señor que vive y reina por todos los siglos. ¡Aleluya por tu misericordia, Jehová! ¡Oh, Espíritu Santo, gracias! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es el amor de Dios! No tendría tiempo para relatarle ni la mitad de lo que yo entiendo sobre el amor de Dios. No hay diccionario, no hay enciclopedia, no hay lengua, aleluya, que pueda describir, que tenga frases o vocabulario para poder describir cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es, y punto, gloria al Señor. Amados hermanos, y muchas personas se preguntan, hermana Amparito, ¿pero cómo puede ser posible que usted haya muerto sin Cristo, sin la salvación del alma, y el Señor haya tenido misericordia de usted cuando es en vida que el hombre tiene que arrepentirse? Claro que sí. Eso lo dice esta escritura maravillosa, este registro sagrado. Y dice más, dice que si del cielo bajare un ángel a predicar un evangelio que no sea este, el tal sea llamado anatema, maldito. Amados hermanos, pero cuando yo era una religiosa, ¿quién me paró en el camino y me describió el plan de la salvación? Cuando yo estaba estudiando en aquella escuela, habían un montón de jóvenes cristianos. Cristianos en la iglesia, en la escuela, yo nunca los conocí como cristianos. Nunca se revelaron como tal. ¿Quién me dio un tratado en la mano? Cuando yo me estaba muriendo en aquel hospital, ¿quién me llevó la palabra? ¿Quién me leyó la promesa de redención que se encuentra en Génesis 3.15 y se cumple en Juan 3.16? ¿Quién puso su mano sobre mi frente y me leyó el Salmo 23? ¿Quién hizo una oración por mí? ¿Quién, qué cristiano fue allí y me dijo, no te apures, mujer? Si el Señor sanó a tanta gente en aquel tiempo, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos y te puede sanar a ti. Nadie fue por allí. En memoria de esto, hoy yo estoy trabajando en el hospital donde el Señor me sanó y me resucitó. Allí estoy en el cuerpo de voluntarios, hermanos, trabajando. aleluya, con los pacientes, porque cuando yo fui un paciente en aquel hospital, nadie se acercó a presentarme este evangelio de gloria. Y esto me ha, hermano, consternado tanto y compungido tanto, que me he tenido que ir a este hospital a ayudar a los pacientes y a algún personal que necesite mi consejo y mi oración. No me paga nada la administración, pero Dios paga mejor que los hombres, aleluya. Amados hermanos, Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice la Escritura. Amados hermanos, ahora es que yo entiendo por qué cuando a Cristo le crucificaron junto a dos ladrones, uno se arrepintió y ya Cristo para morir le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora es que yo entiendo por qué cuando a él le hacían muerto, estaba predicándole a los espíritus encarcelados en las profundidades del infierno, amados hermanos, y llevó consigo la cautividad, porque no es la voluntad de Dios que el hombre se pierda. Y mientras muchos se cruzan de brazos ante el llamado y el reto, aleluya, que les hace el Señor, si usted no va, no se va a quedar sin hacer la obra. El Señor va a ir, gloria al Señor. Y se le va a revelar a aquel que necesita la revelación de Él. Aleluya, gloria al Señor. Él es amor. Amados hermanos, ¿y qué significa que el camino estrecho? ¿Qué significa que el camino angosto? Yo deduzco que aquel camino es el camino del Evangelio, el camino del cristianismo. El camino de la religión es ancho, ¿verdad que es ancho? Usted y yo salimos de ahí. Hacíamos lo que nos parecía. Y total, yo no vivo con la gente. Dios sabe que yo soy débil. Él me va a perdonar cuando yo confiese o me arrepienta. Y nos recostamos sobre un lado. Hermanos, y que mucha gente se pierde por esto. El camino del cristianismo es estrecho. Examine por el camino donde usted está caminando en el Señor. Si es ancho, cámbiese inmediatamente, venga al camino estrecho, pase por la puerta angosta. Amados hermanos, si el camino del cristianismo es estrecho, tiene flores, tiene rosas, tiene gardenias, tiene jazmines, pero también hay espinas en muchas flores. Y no podemos pedirle al Señor que quite las espinas del camino, no, sino que endurezca las plantas de nuestros pies para pasarle victoriosamente a las espinas por encima y llegar con victoria a la meta. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, aleluya. Y mi alma entró por aquel caminito. Y cuando mi alma llegó al final de aquel camino, había un valle extenso que el territorio nacional de Puerto Rico se queda bien pequeñito al lado de aquel valle. Y aquel valle estaba sembrado de flores. Pero flores que todavía no se han podido sembrar en esta tierra porque no existe la especie aquí. Y aquellos colores eran tan brillantes como esos bombillos. Y aquel aroma, hermanos, no hay esencia de perfume que lo tenga. Y cuando mi alma entró a aquel jardín, cortó flores e hizo ramos. Y cuando terminó de hacer tantos ramos de flores, le preguntó a aquella luz, Señor, ¿quieres tú que yo haga algo con estas flores? Mi alma deseaba entrar por la puerta bella que había dejado atrás, que estaba cerrada para mi alma, nunca supo lo que había tras de ella. Hoy me imagino yo que por allí están las calles de oro y el mar de cristal. Y aquella luz le negó al alma quedarse. Le dijo al alma, sí, yo te enviaré y te daré vida para que tú vayas y las repartas a mi pueblo. Yo te enviaré y te daré vida para que tú vayas y las repartas a mi pueblo. Hermanos, mi alma ha desarrollado una velocidad que el transbordador Columbia, el Skylab, el Challenger, se quedan lentitos al lado de la velocidad que desarrolló mi alma desde aquel tercer cielo. Y mi alma bajaba, envuelta en la onda del espíritu, y la luz se le adelantó al alma, y la luz adelante, el alma detrás, la luz adelante, el alma detrás, la luz adelante, el alma detrás, y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Aleluya! ¿Cuántos levantan las manos a Dios? Y la luz se adelantaba al alma y alumbraba una senda correcta por donde el alma tenía que atravesar sin equivocación alguna. Amados hermanos, y mi alma atravesó los cielos, aleluya. Y qué diferente bajaba mi alma a como subía, bendito el Señor. Y mi alma llegó al edificio donde estaba mi cuerpo muerto camino a la morgue. Y aquella alma atravesaba los techos de aquel edificio con una facilidad extraordinaria, como si viniera Cristo ahora mismo a levantar a sus redimidos. Este techo, por grande que sea, ni mil techos como este van a sostener los cuerpos redimidos de nosotros, porque vamos a ser transformados y levantados en gloria para recibirle en las nubes. ¡Aleluya! Y mi alma traspasaba aquellos techos y traspasaba aquellos techos. En una llevaban un cadáver dos jóvenes patólogos camino a la autopsia. Y el alma desde arriba contemplaba la escena. Amados hermanos, y un joven le daba chiste al otro joven y los dos se morían de la risa. Y mi alma contemplaba la escena, pero de momento el alma atravesó con su mirada espiritual las sábanas que arropaban el cadáver. Y cuando contempló que debajo de aquella sábana estaba mi cuerpo muerto, mi alma entonces se comenzó a reír ella. No del chiste de los jóvenes, sino de la misericordia, la benignidad, la soberanía, la compasión, el amor, la bondad de un Dios tan maravilloso. Y mi alma se tiró sobre mi cuerpo muerto. Y cuando aquel alma chocó con aquel cuerpo muerto, inmediatamente el corazón empezó a palpitar, y mi oído escuchaba los hermanos, el ruido del corazón. Y sabe usted algo, hermanos, que Dios es tan perfecto que ensordeció el oído del hombre para que no oyera el ruido de los órganos, porque cada órgano tiene un ruido diferente, nos volveríamos locos. Y mi oído empezó a escuchar el ruido de mis órganos. Hermanos, y mi sangre coagulada empezó a correr, a fluir. Y yo sentí cuando mis pupilas dilatadas se sanaron, los ojos se me enderezaron, los párpados se me abrieron, el cerebro se expandió y recibió vida. Esta mandíbula se enderezó ella misma. Y yo sentí cuando mis células se llenaron de vida, mis músculos se llenaron de vida, el sistema intestinal se llenó de vida, el sistema digestivo se llenaba de vida, cada órgano se llenaba de vida, y había vida por dentro, y había vida por fuera, y había vida por dentro, y había vida por fuera, pero más grande que aquella vida era el gozo y la paz que el Cristo de la gloria me había dado. Bendito su amor y a su nombre. Hermanos, mis pulmones respiraban, todavía estaba dura como un pedazo de palo y fría como hielo. De momento yo sentí cuando aquel poder divino se acercó a mi cuerpo, y cuando se acercó hizo, sopló y mi oído lo escuchó, y cuando sopló me calentó por dentro y me calentó por fuera, me calentó por dentro y me calentó por fuera. A mí nadie me dijo, alábales que vive, todo lo que respira alaba Jehová. Hermanos, mi boca se abrió, y cuando esta boca se abrió exclamó a viva voz, gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios con libertad en esta hora? ¿Cuántos bendicen su amor y su misericordia? Bendito eres para siempre, porque estamos en un antesala para llegar al cielo. Aleluya. Y si no alabamos aquí, ¿qué vamos a alabar allá? Tenemos que comenzar aquí. Gloria sea al Señor. Aquella sábana no impidió mi alabanza. No impidió la alabanza, claro que no podía impedirla. No permita usted que nada impida que usted alabe al Señor. El mundo no nos entiende, pero ¿y por qué se le murió la mamá? Y yo la vi que estaba cantando en el cementerio. Pero ¿y por qué chocó el carro y se ve que mire, baja para la iglesia con la Biblia cantando coritos? Pero ¿y por qué si se quedó sin trabajo no falta el culto? Esa gente es loca, yo no lo entiendo. No importa que no me entiendan, mi locura, mire, es Dios, aleluya. Gloria al Señor, oh, santo es el Señor, aleluya. Amados hermanos, y duro grité yo, más duro gritaron los que me llevaban. Ellos no me desarroparon ni me estacionaron en un lugar seguro. Hermanos, me empujaron para la derecha, la camilla cogió a velocidad y ellos arrancaron para la izquierda y gritaban y yo adoraba, y gritaban y yo adoraba, y gritaban y yo adoraba. Me aguanté bien de los tubos laterales de la camilla por si me caía. Aleluya, y si me mataba y no volvía para atrás. Mire, me aguanté bien con todas las precauciones y todavía arropada y yo, mire, debajo de la sábana aquella, envuelta en la onda del Espíritu, aleluya. Oh, gloria sea al Señor, oh, gloria sea al Señor, oh, gloria al que vive para siempre. Bendito su amor y su bondad, aleluya. La camilla tropezó contra la pared y vinieron mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Corrió mucha gente. Un médico agarró la sábana así y la aló. Y yo le abrí los ojos grandes y él me los abrió más y él me los abrió más y yo se los abría más y yo se los abría más y él los abría más. Y yo le decía, médico, Cristo lo hizo. Acabo de estar con él. Médico, Cristo lo hizo. Acabo de estar con él. Él lo hizo, médico. Él lo hizo. Acabo de estar con él. ¿Quién lo hizo? Y a su nombre. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya. Me agarraron y me llevaron a sala de exámenes. Y yo no me podía callar. Y ellos, y se podían vaciar ellos y yo no me podía callar. Y yo, gloria a Dios, aleluya, como que yo nunca lo había hecho en esta tierra. Aleluya, hermanos. Y pasaron las horas, a mí me hicieron un examen en el cerebro, me hicieron estos radiografías, análisis de todas clases, yo ni conozco nada de eso porque de medicina yo no sé nada. Hermanos, y al cabo de las horas, con su propia boca lo tuvieron que decir. ¿Sabe que no me tuvieron que operar? Que yo me quedé en paro cardíaco allí en sala de operaciones. ¿Pero qué pasa? El Señor se glorificó. Me encontraron un útero nuevecito. Mis ovarios nuevecitos, mi sangre limpiecita, la vena que había roto la niña al nacer nuevecita, y en mi pecho donde la culebrilla negra pasó e hizo estragos, no apareció ni palchos ni remiendos, porque mi Dios ni pone palchos ni hace remiendo. Lo que Él hace lo hace bueno, lo que Él hace lo termina, lo que Él hace lo hace completo, lo que Él hace lo hace con amor para sus hijos, aleluya. El hombre que es la corona de la creación, aleluya. Hermanos, apareció una cirugía, que no hay artista de Hollywood, ni de aquí ni de allá, que tenga una cirugía más bella que la que yo tengo en mi pecho y en mi espalda. Y la puedo mostrar a las hermanas, aleluya, en la oficina o en algún lugar donde ellas, muchas, no es porque no crean, pero les gusta ver, para que vean cómo yo tengo mi pecho y mi espalda, por donde una culebrilla negra infectada pasó y me comió mi carne, dejando unos huecos que cabían las yemas de mis dedos en cada agujero, en cada hueco. Ese es el Señor, aleluya. Amados hermanos, me enviaron a sala de observaciones, pero se cansaron de observarme, me dieron de alta. Pasaron tantas cosas que no da el tiempo para relatarlas. La otra ocasión me invitan para una vigilia. Gloria al Señor. Amados hermanos, me dieron de alta y yo fui a buscar noticias de mi hija. El médico que me había mandado a morir, cuando me vio entrar por aquella puerta, se puso de los siete colores, primero que nada. Y yo empecé a hablarle cosas que todavía yo ni entendía, porque déjeme decirle que yo no entendía lo que me había sucedido a mí, porque Dios se le había revelado a un pedazo de barro sin forma. Yo no sabía de la Biblia nada. En mi casa no había Biblia, para más decirle. Y quiero decirle que yo no entendía nada de esto. Es más, yo me estaba volviendo loca, ¿sabes? Porque imagínese. Pero Dios es tan grande, el pastor mío luego hizo una oración de liberación por mí, yo quedé libre y el Señor se me fue revelando y mostrándome qué iba primero, qué iba después, y organizó Él todo esto que yo le estoy relatando para yo poderlo relatárselos a ustedes y a otras personas más. Y quiero decirle, hermanos, que aquel médico, sin entender lo que oía, pero entendía lo que veía, gloria al Señor, corrimos al nursery del hospital, y cuando llegamos allí, Él con su voz temblorosa y pálido me decía: Amparito, cuando yo vine a examinar a tu niña para enviarla a un tratamiento para la piel y para que le hicieran transfusiones de sangre, tu muchacha apareció sana en la cuna y yo no me explico. Gloria al Señor. Me dieron de alta a mi muchachita, hermanos, y yo fui y busqué una iglesia y me convertí al Señor. Aleluya. Una iglesia y me convertí al Señor. Un pastor que me predicara la verdad. Los religiosos me dejaron, muchos amigos y familias, fíjese, también me dejaron. Pero la Biblia me dice que si tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Aleluya. Hermanos míos, y cuando eso, mi esposo estaba perdido, fuera del hogar, gloria al Señor, lejos. Estaba cuando eso en el show de las 12 del canal 2 de Telemundo. Allí, hermanos, con mucha ropa de brillo, perdido, enviciado, no había, según la gente, remedio. Pero vino un día, aleluya, su jefe era cristiano, el jefe de mi esposo. Entonces lo invitó a un culto en una iglesia metodista unida del barrio Naranjo de Comerío, y allí él fue. Bueno, vamos a ir para sacarme este estorbo del lado, y él no sabía que allí estaba el Espíritu Santo con un lazo preparado para él. Cuando hicieron el llamamiento, lo han agarrado el Señor y el Espíritu Santo y lo trajeron, lo sentenciaron a cadena perpetua en Cristo. Aleluya. Botaron las llaves de las esposas. Entonces él llegó convertido, manso, bendito el Señor, como que había sido el Señor quien lo tocó. Gloria al Señor. Y hemos unido nuestras vidas para decirle a este mundo que no tiene alegría, que no tiene esperanza, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Que hay todavía una alternativa. El mundo está enfermo y hay quien lo quiere sanar. Que el mundo está caído, pero sí hay uno que lo quiere levantar. Que el mundo está triste, pero hay uno que lo quiere alegrar. Y este es Cristo. Y en Hebreos 13, verso 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y que de un Dios grande, hermanos, se esperan cosas grandes. Dios te bendiga mucho.